Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Ciencia al cubo.
Buenos días, buen domingo. Bienvenidos a Ciencia al Cubo, a esta media hora de ciencia en Radio 5. Ahora que se acercan las vacaciones, vamos a estimular nuestro cerebro con curiosidades sobre la ciencia y el mundo que nos rodea con el periodista Jorge Alcalde, que presenta su nuevo libro, ¿Por qué los astronautas no lloran? Luego, nuestra experta en cine de ciencia, Ángeles Gómez, nos cuenta la ciencia que hay detrás de la película Mad Max, Furia en la carretera. Al control de sonido, Gemma Fernández, y al micro, América Valenzuela. Y antes, un poco de actualidad científica. Tras un largo letargo de casi 7 meses, PhilAE, el módulo de la Agencia Espacial Europea, que aterrizó sobre un cometa, el Churyumov-Gerasimenko, en noviembre, ha despertado. El pasado lunes envió señales a la sonda Rosetta, a su compañera de viaje, que orbita a unos 20 kilómetros del cometa. Conversaron durante 85 segundos. Es el primer contacto desde que el dispositivo se quedó sin batería y entró en hibernación. PhilAE se quedó sin energía poco tiempo después de engancharse a la superficie del cometa. Llevaba carga de 60 horas para trabajo científico, tiempo tras el cual debía recargar sus baterías con energía del sol capturada por sus paneles. Pero la mala suerte hizo que PhilAE cayera en una zona escarpada donde no llegaba suficiente luz del sol. Hace pocas semanas la luz empezó a incidir de manera intermitente sobre esa zona y PhilAE está cargando poco a poco las pilas. Parece que está en buen estado. Ahora hay que esperar y desear que se termine de cargar. Hoy la cosa va de curiosidades. Tenemos en Ciencia al Cubo al rey, al emperador, al hombre más especializado en excavar en la ciencia más árida y transformarla en apasionante. Acaba de publicar un libro de título sugerente, ¿Por qué los astronautas no lloran? Él es Jorge Alcalde, es periodista científico, director de la revista Cubo. Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, qué barbaridad. El rey, el emperador. Yo lo más cercano del emperador que soy, un pingüino emperador o algo así, pero bueno, muchas gracias. Encantado de hablar contigo de estas cosas.
Igualmente. A ver, para empezar, ¿es verdad que los astronautas no lloran?
Bueno, no es que no lloren, ¿eh? Pero no deberían llorar, no deberían hacerlo, porque llorar en el espacio es un poquito más doloroso que llorar en la Tierra. Y esto surge de un hecho real, todo el libro en realidad, surge de anécdotas reales, de fenómenos que han ocurrido y que dan mucha ciencia, muchas preguntas científicas detrás, ¿no? Un astronauta de la NASA, que en medio de una actividad extravehicular, un paseo espacial, se le irrita un ojo porque uno de los compuestos con los que el casco se tiñe para que no se empañe la visera se ha desprendido. Claro, a 27.000 kilómetros por hora dando vueltas alrededor de la Tierra es un poco complicado quitarse el casco y rascarse un ojo. Tuvo que volver a la nave y descubrir lo que él ya intuía, pero que no había experimentado en sus carnes, y es que en el espacio las lágrimas no ruedan por la mejilla. No hay gravedad, no caen, se acumulan en el lagrimal. Y por lo tanto generan dolor. Generan una inflamación especial. Él se quitó el casco, esa bola de lágrimas, una especie de gota gigantesca salió flotando.
¡Qué poético!
Sí, fíjate que él pudo incluso romperla con sus dedos y convertirla en millones de pequeñas lagrimitas que estuvieron unos segundos flotando en el espacio. Es muy poético, es real y da pie a todas las curiosidades que hay en este libro.
No me extraña que lo hayas elegido como título, ¿no? Como una anécdota principal. En el libro tocas todos los temas habidos y por haber. Por ejemplo, la familia. ¿Resuelves ese típico dilema del hijo que no se parece en nada, Pero nada de nada a sus padres, ese niño que debe ser hijo del butanero, no sé, se suele decir, ¿de dónde salen esos rasgos?
Es muy curioso, ¿no? Ahí, la herencia genética se conoce bastante, pero todavía, fíjate que parece mentira que llevemos siglos desde Mendel conociendo cómo funciona esto de los guisantitos y los genes, y hay algún misterio todavía sin resolver, ¿no? Uno de ellos es cuánto nos parecemos a nuestros abuelos, por ejemplo, ya no a nuestros padres, sino a nuestros abuelos. Está bastante claro que tenemos la mitad de los genes de nuestra madre y de nuestro padre, pero lo que no sabemos es cuál de esa mitad de nuestra madre procede a su vez de su madre o de su padre. Las probabilidades van disminuyendo, ¿no? Hay 1 entre 4 millones de probabilidades de que nos parezcamos al 100% a uno de nuestros abuelos.
O sea, clavadito. Es decir,
que toda la carga genética proceda de esa línea, ¿no? Es muy poca, pero puede ocurrir que un niño se parezca mucho más...
¿Tú a quién te pareces?
Yo a mi padre, sí, más a mi padre. Y más a mi abuela, la madre de mi padre. O sea, que por ahí viene un poco el gen alcalde, ¿no? Pero hay casos incluso en los que no se parece a nadie de la familia. Ocurre con algunos animales, con las moscas, donde las crías se parecen más a la primera pareja que tuvo la hembra. Fíjate, esto es lo que puede ocurrir en el entorno humano, ¿no? Pero es que en los humanos también ha ocurrido. De hecho, históricamente, algunos reyes han iniciado guerras porque su progenie se parecía más al anterior marido de la reina que a ellos mismos. Y genéticamente es posible. No es que la reina hubiese hecho ninguna traición al rey, sino que genéticamente parte de los caracteres hereditarios pueden estar en los genes que depositó en aquella mujer previamente otro hombre.
Tremendo, ¿verdad? Vamos, esto provoca unos líos como los que has contado. Más de niños nos cuentas en tu libro. Desvelas la razón de ser de esa etapa preguntona que tienen los más pequeños, ¿no? Ese bucle infinito en el que entran ¿y por qué? A ver.
Claro, decimos, niño, no seas preguntón. Y eso es un gravísimo error. A un niño no se le puede llamar preguntón despectivamente porque los niños tienen que ser preguntones. De hecho, los científicos, en el fondo, tienen todavía un poco de esa carga de preguntones de los niños. Son niños adultos que siguen preguntándose por el mundo que les rodea, ¿no? Ante una pregunta de un niño se pueden hacer dos cosas tremendas. Una es llamarle preguntón y despreciarle por ella, y otra es contestarle. No debemos contestar directamente a las preguntas de los niños. Tenemos que enseñarles a encontrar la respuesta.
Y además les tienes así entretenidos un buen rato y no tienes pensando. Que seguir contestando al siguiente ¿y por qué? Bueno, en el libro también nos quitas la ilusión, Jorge. Dices que nos empeñamos en jugar a la lotería, pero que no toca.
No toca. Matemáticamente es un error jugar a la lotería. Claro, yo juego también, ¿eh? O sea que... Pero visto desde el punto de vista de la matemática... Teniendo en cuenta que el euromillón tiene una probabilidad de que te toque de 1 entre 75 millones, es bastante complicado, aunque toca, siempre puede decir, bueno, puedo ser yo ese 1
claro,
de 75
esa es la
millones,
¿no?
Eso es lo que hace la ilusión. Pero el cerebro comete un pequeño error de decisión cuando nos dice que nos gastemos ese euro en un boleto de lotería y no en un refresco, que es mucho más claro que la satisfacción va a llegar inmediatamente, ¿no? Claro, cuando comete ese pequeño error, él lo sabe, el cerebro humano, aunque es imperfecto, no es tonto del todo, sabe que ha cometido un error e intenta justificarse. Tiene que buscar una razón para decir por qué hemos jugado a la lotería. Y ahí es donde surge la superchería. Es cuando decimos, bueno, es que he comprado un boleto de lotería que coincide con la fecha de nacimiento de mi novia. Este sí que toca, porque aquí ya que hay una razón objetiva, no es probabilística, sino que objetivamente este tiene más probabilidades, ¿no? O he comprado un boleto en la administración de lotería donde siempre toca. A mí también entonces me va a tocar. Cuando
sí que
sabemos
sí.
Que matemáticamente la posibilidad es exactamente igual.
Doña Manolita, ¿cómo se pone, no?
Claro.
En Navidad.
Son pequeñas trampas que nos hace el cerebro para justificar que ha tomado una decisión que objetivamente no es muy inteligente, pero que es muy gratificante. Yo, desde luego, a todo el mundo le invito a que siga jugando a la lotería, por si acaso.
Es divertido.
Sí, claro que sí.
Hay un capítulo que me encanta. Se titula Mírame a los ojos y contesta. ¿Por qué tengo el culo gordo?
¿Por qué tenemos todos los seres humanos el culo gordo? No va dirigido a nadie en concreto este capítulo, sino a toda la especie
humana. Hay muchas
humana,
que nos vamos a sentir
toda
aludidas.
La especie en general. Efectivamente, si nos comparamos con nuestros primos más cercanos, los primates, tenemos las posaderas, los glúteos, el culo mucho más gordo, más músculos. Ellos, a lo mejor, en el caso de los mandriles, lo tienen de colores, muy llamativos, pero la musculatura es muy débil. Tienen pellejo, realmente, y hueso, más que glúteos. El ser humano generó estos glúteos, entre otras cosas, para correr. Y para correr largas distancias. De hecho, para correr maratones. Estamos diseñados para correr maratones.
Pues que está tan de moda ahora,
que
¿no?
Está
el
muy
running.
De moda ahora. Pues nuestros ancestros ya lo hacían porque cazaban por extenuación de las presas. Las perseguían, no corrían más que una gacela, evidentemente, pero mantenían más el trote que una gacela. Esperaban a que se cansase y entonces la cazaban. Hoy en día todavía algunas culturas africanas, los Batusi, por ejemplo, siguen cazando de esta manera, ¿no? Bueno, pues para cazar de esa manera, para mantener el trote constante durante muchos kilómetros, es necesaria una musculatura potente en las piernas, unos tendones que sirven para recibir la energía del paso y recuperarla, es una especie de muelles, y un centro de gravedad bajo y gordo, pesado. Y eso es el culo, esas son las posaderas. Así nacieron, luego
y
se convirtieron en un símbolo erótico, en un símbolo sexual, en un atractivo, pero nacieron simplemente para correr.
O sea que hay que correr mucho para tener un buen culete,
¿no? Sí, hay que tener para tenerlo, por lo menos,
para
tonificado,
tenerlo ahí bien.
Tonificado.
Bueno, Jorge, eres periodista. ¿Cómo llegaste a la ciencia?
Pues que como en la ciencia hay mucho azar, mucha casualidad, y esto fue también por azar, yo comencé haciendo periodismo cultural, haciendo libros, teatro, cine, en el periódico ABC, y después tuve la gran suerte de que un amigo mío me comentó que necesitaban gente en la revista muy interesante. Así que allí me acudí. No debí de hacer mal la prueba porque me cogieron. Y ahí ya, desde entonces, no he vuelto a dejar la ciencia.
Ahí
y
ya
la
te enamoraste de la ciencia.
Me atrapó y desde entonces, pues, mi formación es de periodista, de comunicador. Pero llevo más de 20 años ya de aquello, quién lo iba a decir. Y sigo haciendo ciencia desde entonces.
Y se te da muy bien. Estamos en un momento de cambio político, los gobiernos municipales recién constituidos, con un auge de la nueva izquierda, y en nada son las elecciones generales. ¿En qué estado se encuentra la investigación científica en España ahora mismo? ¿Qué hay que subrayar? ¿Qué no deben olvidar nuestros políticos?
Fíjate que posiblemente lo que diga va un poco en contracorriente de lo que se suele decir cuando a un divulgador científico le preguntan sobre estas cosas. La ciencia en España, efectivamente, no está ni tan bien como nos merecemos, ni tan mal como a veces decimos que está. Hace muy poquito me decían que no hay ninguna investigación científica en el mundo que no cuente con un español o una española en el top 10 de los investigadores, en ninguna disciplina, ni de la ingeniería ni de la ciencia. Sí es verdad que, por desgracia, muchos de ellos trabajan fuera de España, porque los últimos años en España no han sido los más favorables para ejercer la labor científica en nuestro país. Pero sí es verdad que la mayoría de ellos se formaron aquí. Así que un poco contracorriente, yo sé que es cierto que es quizá más políticamente correcto quejarse mucho y decir que hay mucha crisis científica en España y que hay que invertir mucho más. Todo eso es verdad, hay crisis científica y hay que invertir más, pero no deberíamos pensar que somos un desastre científico y no deberíamos dejar de valorar lo que tenemos. Y eso es lo que tienen los nuevos gobiernos que salgan a partir de ahora como valor para potenciar. Subir de ahí para arriba, sin duda.
No olviden que hay mucho talento en España y que hay que aprovecharlo. ¿Este es tu libro número...?
Es en el sexto libro.
El sexto libro.
5 libros de divulgación científica, una novela que escribí el año pasado, que no tenía nada que ver con la ciencia, La noche del rey, una novela histórica. Y es el sexto.
Y, o sea, eres prolífico, sin duda. ¿Ya estás pensando
en
el siguiente?
Esa maldad que ya conoces, ¿no? Si hubiese leído todos los libros que ha escrito, ¿qué culto sería? Bueno, hay alguno por ahí, pero bueno, en mi caso no.
No voy a decir nombres.
No soy tan prolífico. Estoy pensando en otro, sí, yo creo que, fíjate que la suerte que he tenido con este Porque los astronautas no lloran es que ha funcionado muy bien en las pocas semanas que lleva a la venta y ya me están presionando un poco de la editorial para que pensemos en que hay que continuar con esta saga. Así que ya estoy recopilando más preguntas curiosas, cotidianas y más hechos reales de la ciencia que puedan dar pie a más libros.
Qué bien, así los disfrutamos todos tus seguidores. Bueno... Estas y otras muchísimas cuestiones de este tipo, de las que nos ha respondido en ¿Por qué los astronautas no lloran?, Jorge Alcalde, de la editorial Planeta. Muchas gracias por haber compartido tu sabiduría con nosotros.
Ha sido un placer, aquí estamos para lo que queráis y siempre da gusto hablar de ciencia con vosotros.
Un abrazo.
Ciencia al Cubo también está en las redes sociales. Únete a la página facebook.com/ciencia3 y en Twitter deja tus mensajes con la etiqueta Ciencia al Cubo.
Los estudios de Radio Nacional El Alicante, nuestra cinéfila favorita, Ángeles Gómez, nos pide que nos acomodemos porque nos trae...
Ciencia desde la butaca.
Buenos días, Ángeles. ¿Qué peli destripamos hoy?
Muy buenos días, América. Hoy toca hablar de la nueva entrega de una saga mítica, australiana y posapocalíptica, Mad Max. Esta es la entrega número 4 y se llama Mad Max Furia en la carretera. La saga comenzó en 1979 con George Miller como director, con Mad Max, Salvajes de Autopista. La actual también está dirigida y coescrita por el mismo Miller, que a sus 70 años está muy en forma, la verdad.
O sea, que esta es la cuarta ya, ¿no?
La cuarta después de 30 años, porque la tercera, Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno, es de 1985, que se estrenaría 4 años después de su predecesora, Mad Max 2, El guerrero de la carretera.
Y bueno, después de tanto tiempo habrá novedades, claro.
Pues la verdad es que sí, empezando por el actor que encarna a Max Rokatansky, que ya no es Mel Gibson, sino Tom Hardy.
En este páramo, yo soy el que huye de vivos y muertos. Un hombre con un solo instinto. Sobrevivir.
Bueno, me encanta el personaje Max, mucho, mucho, mucho.
Pues la mayor apuesta en esta peli es otro personaje que nos ha robado el corazón a todos. Imperator Furiosa, un fantástico trabajo interpretativo de Charlize Theron.
Bueno, por el que se ha llevado muchos halagos de la crítica. Así que cuéntanos más sobre Imperator Furiosa.
Pues Furiosa es la verdadera heroína de la película, la que mueve la acción y quien tiene una historia detrás muy interesante que espero que podamos conocer en las próximas películas que ya están preparando. Mad Max, The Wasteland, es decir, El Páramo, sería la próxima entrega. Y se dice que también habrá otra que se titularía Mad Max Furiosa, centrada en este personaje. Pero para ponernos en contexto, a quien tenemos que conocer primero es a su jefe, el tirano patriarca de la ciudadela, Immortan Joe.
Yo seré quien os haga resurgir de las cenizas.
Está interpretado por Hugh Keysbine, que aparece irreconocible tras una máscara. Este mismo actor dio vida al malvado Toe Cutter, es decir, cortador de dedos del pie, en la primera película.
Bueno, ¿y cuál es el escenario postapocalíptico en el que se desarrolla la peli?
Pues el calentamiento global, la contaminación y la lucha por los escasos recursos, como el petróleo, han creado un mundo hostil en el que la supervivencia es una dura tarea. Immortan Joe tiene un enorme poder gracias a que se ha hecho con el control de un enorme acuífero, una capa de agua subterránea sobre el cual se erige la ciudadela, su fortaleza. Con el agua como moneda de cambio consigue otros bienes muy preciados en este entorno, como la gasolina y las balas.
O sea, todo lo que rodea a la ciudadela es desierto, así que ¿cómo hacen para conseguir alimentos?
Pues bueno, la cosa está difícil, pero no se las apañan mal del todo. Pueden cultivar plantas gracias a cultivos hidropónicos, es decir, el cultivo de plantas sin necesidad de suelo agrícola. Las plantas absorben los minerales necesarios para su crecimiento disueltos en una solución acuosa, bien directamente o añadiendo a un sustrato inerte en el que crecen las raíces. No se necesitan grandes extensiones de terreno para su crecimiento. Así que si se utilizan las técnicas adecuadas, que depende del tipo de planta y sus necesidades, se pueden conseguir en poco espacio una gran producción.
Pues es una excelente solución.
Pues sí, pero la verdad es que la vida es muy dura en el páramo y en este lugar totalmente desértico. Hoy en día, ya fuera de la ficción, una solución que se está planteando para sobrevivir en este tipo de ambientes es el denominado Sahara Forest Project, una iniciativa privada que incluye sectores muy diversos que surge con el propósito de conseguir agua potable, cultivos y energías renovables en el desierto utilizando el agua del mar, la radiación solar y, por supuesto, muchísima tecnología. Actualmente están desarrollando plantas piloto en Qatar y Jordania.
O sea que ya nos estamos viendo venir un futuro desértico, ¿no? Y estamos preparando soluciones.
Más nos vale.
Bueno, esta estrategia en desarrollo que comentas no la podrían usar en Mad Max porque el mar está muy lejos del páramo, ¿no?
Pues parece que está bastante lejos y es que además a saber cómo está, que se supone que el mundo está bastante contaminado. Y es que además en este futuro la tecnología que existe es arcaica, retro. Vemos que hay una regresión tecnológica. Pero de momento en la ciudadela por lo menos tenemos agua, vegetales, pero creo que necesitan algo más. A ver, América, yo no sé tú, pero yo no recuerdo haber visto ningún animal en la película que no fuese algún cuervo por ahí en alguna de las escenas.
Pues no, es verdad.
Así que alguna fuente adicional de nutrientes tienen que tener.
Es verdad, tienes toda la razón.
Y bueno, tú que lo has visto ya sabes cuál es.
Sí.
Y es que la ciudadela lo tiene muy claro y lo que hacen es recurrir a la leche materna, cuya composición tiene todos los nutrientes necesarios para el óptimo desarrollo de un bebé. Proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales. De hecho, se recomienda que hasta los 6 meses sea el único alimento que tomen los pequeños. Este manjar, que intuimos que no es para la plebe de la ciudadela, sino para algunos privilegiados, lo obtienen a partir de mujeres a las que les colocan en los pezones unos dispositivos para que produzca leche constantemente.
Anda.
Ya que si se deja de succionar por un periodo de tiempo largo, las glándulas mamarias dejan de producir leche, como ocurre cuando se finaliza la lactancia de un bebé. En la película solo vemos a un grupo de mujeres ahí sentadas produciendo leche, pero no sabemos si han estado embarazadas antes o si no se les ha permitido abandonar la lactancia o bien si se les ha inducido por succión del pezón o por la administración de algún fármaco.
Madre mía, agua, ya, es que vaya vida, ¿eh? Estar ahí sentada dando leche. Bueno,
no
a
sabemos
ver.
Cómo son los turnos.
Agua, cultivos hidropónicos y leche materna, ¿no?
Sí, estos son los recursos que por lo menos nos muestra la película. Sin embargo, Immortan Joe tiene otra necesidad que cubrir, un vástago sano para seguir con su linaje. En la película vemos que tiene hijos mayores, pero tienen problemas a nivel físico e intelectual, ya que este entorno desértico y contaminado vemos que afecta seriamente a la salud de sus habitantes. Así que para asegurarse el éxito reproductivo se ha hecho con 5 esposas jóvenes y sanas con quien poder procrear. Su bien más preciado y que tiene guardado a cal y canto hasta que un día...
¡No somos cosas! ¡No somos cosas!
¿Dónde se las ha llevado?
Se queda sin ellas.
Imperator Furiosa les ayuda a escapar, fijo.
Imperator Furiosa, hasta este mismo instante una de las mejores guerreras al servicio de Immortan Joe, se fuga con las jóvenes en busca de una vida mejor y, sobre todo, libertad. La idea es ir a un lugar que ella, al menos en teoría, conoce muy bien.
¿Cómo sabes que ese sitio existe?
Nací allí.
¿Y por qué te fuiste?
No me fui. Me sacaron de allí de niña. Me robaron.
Furiosa debe de tener una historia detrás tremenda, así que bueno, tengo ya ganas de ver las siguientes películas que antes has dicho, que alguna se va a llamar Furiosa, Mad Max Furiosa, así que supongo que irá sobre la vida de ella, ¿no?
Sí, bueno, esto no está muy claro, pero yo también estoy deseando que la estrenen ya,
claro.
Pero aún faltará un poquito. Y bueno, aquí nos muestran algunas cosas del pasado de Furiosa, pero bueno, nos sabe a muy poco y queremos más. Lo que sí vemos en Furia en la carretera son las consecuencias del atrevimiento de Furiosa.
¡Las quiero de vuelta! ¡Son de mi propiedad!
Así que se inicia una persecución a muerte a través del desierto en la que de forma casual se verá envuelto Max, que al principio lo único que quiere es sobrevivir y que no le atormenten mucho sus demonios. Immortan Joe de ningún modo quiere renunciar a sus posibilidades reproductivas y Furiosa y las 5 esposas, por lo menos la mayoría, tampoco quieren renunciar a una vida mejor. Así que esto es la guerra. La película es una carrera salvaje y trepidante que atrapa al espectador. Mucha acción, poco diálogo, pero que tiene muchísima enjundia detrás.
Ya te digo, poco diálogo, vamos, que yo he calculado que habrá 2 minutos en total, ¿eh? En toda la película.
Poco más, poco más.
Muchas gracias, Ángeles, por contarnos un mes más la ciencia que hay tras una peli. Tus seguidores te podemos escuchar cada semana en Ciencia y Acción, también aquí en Radio 5, comentando más películas, incluida esta. Así que ya sabéis, si queréis ampliar información, ahí la tenéis. Un beso muy fuerte, Ángeles.
Un beso, América. Hasta la próxima.
Nos vamos hasta el domingo que viene con la música de la mexicana Julieta Venegas, la canción A Donde Sea. Que la ciencia os acompañe.
¿Quién soy cuando nadie está mirando? Tengo una cita pendiente con la mujer que soy, no la que fui hace tanto ni la que ve. Ese ruido que me separa de la realidad. con las palabras, las que nos dijimos un día y todavía sigo pensando. A veces se me aparece en algún rincón, me cuentan lo que fuimos pero no dicen cómo fue que terminó. Y ese ruido que me separa de la realidad. No me sentiré tan mal por evadir tu amor. No me sentiré tan mal por evadir. Pero no, mejor me voy a donde sea que hay una sonrisa que me. Hay una mano acariciándome los dedos, pero no, mejor me voy a donde sea. Prefiero una mentira disfrazada y ese ruido que me separa de la realidad. Pero no, mejor me voy a donde sea. Prefiero una mentira disfrazada y ese ruido que me separa de la realidad.